ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Volvemos a hablar de Juan Sebastián Bach en Tierra Firme. El encuentro anterior, Salvador, presentabas un final muy triste en el reconocimiento de un gran autor, de un genio, por parte de la sociedad donde se movía. Nos decías al final que, pese a todo lo que él dio a la Alemania de su tiempo, el consejo de la ciudad, cuando él falleció, se reunió, tomó todos sus papeles, formó una especie de atado y los subastó, los vendió, los liquidó y los sacó de circulación para nombrar simplemente a su sucesor. ¿Cayó en el olvido Bach entonces en ese momento? ¿Cómo se recuperó su obra? ¿Cómo es que la llegamos a conocer nosotros entonces?
Bueno, cayó en el olvido, realmente la obra de Bach cayó en el olvido. Y vamos a empezar con una frase de Wagner.
Ajá.
Sobre este olvido de Bach y sobre lo que Bach es, ¿no? Wagner decía, así como la esfinge de rostro humano aspira a salir de su cuerpo de animal, uh-huh, así tiene la noble cabeza de Bach a salir fuera de su peluca. Eres la historia de la vida interior del genio alemán durante el espantoso siglo del oscurecimiento del pueblo alemán. Este maestro, arrastrándose como miserable organista por pequeños pueblos de Turingia, tan inadvertido que fue necesario un siglo entero para desenterrar sus obras del olvido, edificó un mundo increíblemente grande. Es imposible indicar con ninguna comparación su riqueza, su carácter sublime y su significado.
Impresionante.
Es decir, Wagner está diciendo, fue un hombre ignorado, que lo que decíamos en el programa anterior, que vivió en un espacio limitado, allí en Turingia, ¿no? Y lo plantea tan bien Wagner, porque dice, se fue arrastrando como organista en esa zona, ¿no? Porque realmente no era tampoco reconocido, claro, económicamente. Pero el gran redescubrimiento, este que Wagner dice se necesita un siglo para desenterrarlo, se produce el 11 de marzo de 1829.
¿Qué pasó en esa época?
Uh-huh. En Berlín, Felix Mendelssohn presentó a la audiencia a un músico ignorado y presentó La Pasión según San Mateo. La Pasión según San Mateo dura más de 3 horas. El público terminó conmovido y consternado. Y Juan Sebastián Bach salió entonces de una larga noche de 100 años de olvido para ser reconocido como una de las cumbres de la música. Fanny Mendelssohn, la hermana que estaba en el auditorio, escribe sobre esta experiencia y describe la experiencia que se vivió ese día. Uh-huh. Porque es interesante ver qué fue lo que pasó ese día realmente para que surgiera un genio a la luz de la humanidad. Él dice, lo que todos soñábamos en la noche de los tiempos como una remota posibilidad, es ahora una realidad. La pasión ha hecho entrada en la vida pública y se ha hecho propiedad de las almas. La gente se asombraba, se embobaba, se entusiasmaba por el asombro de que existiese tal hombre del que nada sabían. Los coros eran de un ardor, de una fuerza tan arrebatadora y en otros momentos de una ternura tan emocionante como nunca lo habían oído. La sala daba la sensación de una iglesia, el más profundo silencio. Un recogimiento solemne reinaba entre el público. El estallido final del auditorio marcó el inicio del reconocimiento de un hombre singular en el que se dieron cita el artista virtuoso y el hombre de fe. Y así como en el pasado de esa unión habían surgido las majestuosas catedrales góticas del talento de este hombre, laborioso y solitario, surgieron catedrales sonoras, tan deslumbrantes como las del pasado, y con un mismo propósito, elevar el alma de los hombres hacia Dios. Por eso toda su música está impregnada de grandeza, de una conmovedora grandiosidad que satura cada una de sus composiciones. Creo que Fanny Mendelssohn hace una descripción de lo que pasó esa noche.
Claro.
Fue el estallido del descubrir un genio en su propia patria, lo redescubren 100 años después, que había pasado desapercibido y que de pronto la gente se encuentra de golpe con algo maravilloso y desconocido, ¿no? Y el pueblo alemán, que tiene una sensibilidad musical muy profunda, reconoció inmediatamente al genio y desde allí, bueno, entonces Bach empezó a ser motivo de estudio y de reconocimiento en todas partes. Pero como dice Wagner y como dice Fanny Mendelssohn, 100 años, 100 años en el olvido y con la posibilidad de quedar olvidado para siempre.
Claro. Sus partituras estaban guardadas en algún lugar, simplemente puestas allí, y Mendelssohn hace ese descubrimiento tremendo, ¿no?
Claro, si se necesita alguien que...
Que valore.
Que valore, que revuelva archivos, que busque, y que no siga las rutas que todos han seguido, ¿no? Sino que busque por otros lados. Este es un asunto interesante, yo no me quiero diversificar en el tema, pero es un asunto interesante porque... hay un famoso escritor argentino, Abelardo Castillo, que se puso a investigar la literatura y él empezó a pensar en cuántas obras geniales pasaron desapercibidas y empezó a buscar y realmente está resucitando, cada dos o tres meses saca un volumen, está resucitando nombres desconocidos que escribieron obras maestras. Y yo creo que eso es lo que ha pasado muchas veces en la humanidad, que hay genios que han pasado desapercibidos, no todos los conocemos, y de pronto la sociedad occidental redescubre algunas de las cosas que pasaron y que pasaron desapercibidas para la mayoría. Esta es una de las cosas que pasó justamente con Juan Sebastián Bach. Necesitó que ese 11 de marzo de 1829 Mendelssohn hiciera el esfuerzo de que la gente escuchara la Pasión según San Mateo, y eso hizo que fuera redescubierto Juan Sebastián Bach. ¿Era consciente Bach de su genialidad? Esta pregunta ya la hicimos en el programa anterior. Sí. Pero hay algo que cuenta su mujer acerca de Bach. Dice que un alumno un día fue y le demostró admiración. Admirado por la forma en que trabajaba. Y él le dijo, no hay nada que admirar. Hay que tocar la nota justa en el momento oportuno. El resto lo hace el órgano. Claro, la esposa Ana Magdalena, su segunda esposa, en ese momento, que conocía mucho de música, dice que se reía porque sabía que a eso había que añadir toda la sensibilidad del músico.
Claro.
Pero él bajaba los decibeles de los que lo admiraban, pensando que era una cuestión, la planteaba como si fuera una cuestión técnica, pero es mucho más que una cuestión técnica, ¿no? Y por otro lado, él tenía mucho respeto por los alumnos, mucho respeto por la generación que venía detrás, quería realmente que se formaran, y justamente la colección El clave bien temperado lo escribe para formar a las nuevas generaciones, es decir, el subtítulo dice para uso y disfrute de la juventud musical deseosa de aprender, lo que quiere decir que él pensaba en la continuidad que tenía que tener la música, y preparó una obra para que esos jóvenes se fueran ejercitando. Beethoven fue uno de los que tocaba todo eso desde muy joven y se ejercitaba en ese
con ese material,
¿no? Quiero decir que él fue un maestro también, un maestro que buscó que las nuevas generaciones aprendieran la música. Es que en la vida de Juan Sebastián Bach tuvo dos ejes y sobre esos dos ejes giró toda su vida. Su familia, era un hombre que amaba realmente a su familia, y su música. Digamos que no se lo puede sacar de esos dos ejes a Juan Sebastián Bach. Por supuesto que impregnado por su fe todo eso. Pero la vida de él giraba en torno a su familia y a su música.
Y lo que le dio la estabilidad para desarrollar su obra.
Claro, él era un hombre simple, un hombre sencillo, un hombre entregado al arte y entregado al hogar. ¿No? Hay una descripción que hace su segunda esposa de Bach, y ella dice, no sería exacto decir que fuera hermoso. Pocos entre los Bach lo eran, pero el vigor de su alma se revelaba en su fisonomía. La frente causaba impresión por su potencia, y sus cejas densas, contraídas por el esfuerzo interior, daban a su mirar una profundidad extraña. Cuando le conocí, sus ojos parecían muy grandes, y en los años postreros de su vida, empañados por el dolor y la fatiga, se empequeñecieron bajo los párpados caídos. Su mirada intensa parecía dirigirse hacia adentro, lo que impresionaba. Sus ojos, si así puedo decirlo, escuchaban, y tenían en ciertos instantes una iluminación mística. Su boca, ancha y móvil, expresaba la generosidad y sonreía en la comisura de los labios, ancho el mentón, cuadrado, en armonía con la frente. Quiere decir que está diciendo que era un hombre que en toda su, hasta en su fisonomía, estaba él mostrando esa interioridad que se manifestaba. Me gusta esta expresión de ella. Hasta con los ojos escuchaba.
Claro.
Es decir, que el oído era
una percepción muy fina.
Sí, era el sentido por excelencia, porque captaba la música, ¿no? A pesar de que ella habla de la profunda tristeza de Bach. ¿Por qué esa profunda tristeza, no? Habría que preguntarse.
Que se revelan las pinturas que uno ve, los retratos de él. Hacemos una pausa en la charla con Salvador de Lutri. Aquí estamos en Tierra Firme y ya volvemos para seguir metiendo nuestra mirada en la vida de este genio de la música que recibimos hoy. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Antes de la pausa, Salvador, nos dejabas la interrogante y el enigma de la tristeza de Juan Sebastián Bach, que a pesar de su tremenda música, reflejaba algo que su esposa nos dejaba entrever en estas descripciones que leía recién.
Bach se casó dos veces. La primera vez con su prima María Bárbara, que fue su primera esposa, y con ella tuvo 7 hijos. Ahora, estando fuera del hogar, en esas giras que hacía por Alemania, para llevar su música, para tocar, para examinar alumnos, formaba a veces parte de los jurados que elegían a los maestros de capilla y los llamaban para que él evaluara a los postulantes, ¿no?
Ajá.
Estaba en una de esas giras y su esposa muere. Y él llega días después, llega cuando ya la habían enterrado, se entera cuando llega. Y se encuentra con el cuadro de la ausencia de la esposa y de todos sus hijos, sus 7 hijos desamparados. Esto es trágico, es tremendo, pensar que ese hombre tuvo en ese momento que comenzar a reordenar su vida, a reorganizar a su familia sin su esposa, y al año se casa con Ana Magdalena. Es una mujer sencilla, pero muy sensible, que tuvo devoción por él. Ella es la que hace la descripción de
que la lleva
hacia. Y que dice que era un esposo tierno, tranquilo, que era condescendiente con los hijos, a los que introdujo muy pronto, por supuesto, en el mundo musical.
Claro,
¿no? Lo que quiero decir que él de ninguna manera fue un hombre que estuviera desprendido, es decir, que su arte lo llevaba a desprenderse de la familia y del hogar y lo absorbiera en tal forma que, bueno, que descuidara los deberes fundamentales. No, era un hombre integral, ¿no? Es decir, mantenía a su familia, tenía amor por su esposa, por sus hijos y además era un gran artista. Eso es interesante, sobre todo para los artistas del siglo XX y XXI, que empezaron a crear el mito de que el artista tenía que estar, llevar una vida libre de todas esas ataduras familiares, y parecería que si tiene hogar y tiene familia se aburguesa y entonces eso perjudica su arte.
Claro.
Bueno, aquí tenemos no un hombre que, es, de acuerdo a la concepción moderna, llevaba una vida burguesa y sin embargo fue un gran artista. Lo que quiere decir que esto es un mito.
Claro.
¿No? Es un mito interesado. Quieren vivir como se les antoja y entonces creen que esa bohemia es lo único que hace al artista. Y lo que hace al artista es su sensibilidad, su alma. Uh-huh. Él podía tener una familia, tener un hogar y tener, sin embargo, y ser, sin embargo, un gran artista, ¿no?
Uh-huh.
La esposa lo sobrevivió, su segunda esposa lo sobrevivió 10 años, y es importante saber que Ana Magdalena murió en la pobreza.
Ah, mira.
Y se perdió el rastro hasta de su tumba, nadie sabe dónde está enterrada. Durante un siglo se ignoró su música hasta que la resucitó Mendelssohn. Quiere decir que realmente la partida de Bach fue una partida trágica. Ahora, en medio de todo esto, hay un detalle que me gustaría subrayar, porque creo que es importante para entender esa tristeza de Juan Sebastián Bach. En la mente de Bach él no pensaba trascender, pero la vida de él estuvo signada por el dolor. Bach tuvo 20 hijos.
20 hijos.
7 del primer matrimonio y 13 del segundo matrimonio.
Uh-huh.
20 hijos. Solo los sobrevivieron 4. Quiere decir que de los 20 hijos, 16 murieron durante la vida de Juan Sebastián Bach.
Uh-huh.
Ahora, si uno piensa en un padre amoroso y condescendiente, ¿no?, y uno piensa en las pérdidas que tuvo Bach, ¿no?, uno se da cuenta el porqué de la tristeza, el porqué Bach era como era, ¿no? Pensemos, primero pierde, siendo muy joven, a su esposa y queda con 7 hijos.
Uh-huh.
Se casa con una mujer, su segunda esposa, que es una mujer realmente capaz para acompañarlo. Vive en total 65 años, pero en esos 65 años entierra a 16 de sus hijos.
Impresionante.
Y entonces uno se pregunta, ¿qué efecto tiene la fe en este hombre? Y creo que la gran respuesta está en Jesús, la alegría del hombre, ¿no? Esa composición que muestra que la fe le dio a él, a pesar del dolor, le dio alegría permanente. Creo que la vida de Juan Sebastián Bach, a diferencia de la vida de Mozart, fue una vida profundamente comprometida con su fe, serena, sin los altibajos que tenía Mozart. Fue más larga que la vida de Mozart, pero dejó una obra realmente entrañable. Creo que el mundo occidental todavía tiene que descubrir a Bach, tiene que volver a descubrir a Bach. ¿Por qué tiene que volver a descubrirlo? Porque creo que la profundidad de todo lo que ha dejado no la llegamos a palpar todavía.
Y a veces en la liviandad del tipo de sociedad en la que vivimos, consumir y escuchar a Bach exige un compromiso mayor del que está dispuesto el ser del siglo XXI, me da la impresión.
Sí, por supuesto. ¿Quién se detendría en su casa a escuchar las 3 horas de la Pasión según San Mateo, ¿no? Yo me propuse escucharlo 1 hora por día, ¿no?
Claro.
Es que la vida de hoy nos exige tanto que no podemos menos que hacer eso, pero por lo menos nos paramos 1 hora y escuchamos 1/3 de la Pasión y un tercio, y tenemos una idea de lo que es Juan Sebastián Bach. Pero nos queda también toda la otra música, toda esa música profunda que él escribió y que uno siente cuando la escucha, que realmente está entrando en contacto a través del tiempo y de la distancia con un hombre entregado a su arte y un hombre de fe. Y un hombre que sufrió y que supo integrar el sufrimiento a su vida.
Uh-huh.
Es interesante. Muchas veces nosotros tenemos la idea de que el sufrimiento tiene que estar fuera, ¿no? Que el sufrimiento es un accidente en la vida, pero que la vida no es eso. No, la vida del hombre es una vida que tiene que incluir el sufrimiento como parte de la experiencia, como parte de la realidad en la que estamos. El sufrimiento tiene su lugar. Llegar a Jesucristo no es parar de sufrir, Llegar a Jesucristo es encarar la vida en una forma diferente. Juan Sebastián Bach fue un hombre que sufrió mucho, pero que creyó y que tenía una relación con Dios profunda, y él no perdió la alegría de estar al lado de Jesús, la alegría de Jesús, alegría del hombre, no la perdió a pesar de lo que le había pasado, pero el sufrimiento lo hizo crecer. Y cuando uno escucha a la música de Juan Sebastián Bach, se pregunta, ¿cuánto de la profundidad de su música se debe a esos abismos de sufrimiento que él tuvo, a esos tremendos dolores en la vida que lo llevaron realmente a profundizar en lo que estaba haciendo y a profundizar en su relación con Dios? El sufrimiento fue para Juan Sebastián Bach algo creativo. Le dejó un sedimento que lo puso en su arte, porque el hecho de sufrir también forma parte de la experiencia humana. Y el hecho de sufrir también forma parte de la experiencia cristiana. Jesucristo mismo sufrió por nosotros, nos dio ejemplo, y nosotros tenemos que atravesar una vida no exenta de sufrimiento. Lo importante es que cuando entramos en el valle de sombras de muerte, como dice el salmista David, no tenemos que tener ningún temor porque Dios está con nosotros. Y creo que esa es la experiencia de Juan Sebastián Bach, que tuvo que entrar a tantos valles de sombra de muerte, pero siempre sabiendo que la mano de Dios estaba con él.
¿Te parece que cerremos estos dos programas que hemos hecho sobre Juan Sebastián Bach escuchando justamente esta hora, Jesús, alegría del hombre?
Creo que es el mejor broche que podemos poner a estos programas.
de Juan Sebastián Bach escuchábamos esta versión en vivo de Jesús, Alegría del Hombre. Queremos hablar de usted ahora y de su opinión acerca de lo que hemos vertido con Salvador de Lutri en estos dos programas sobre este genio de la música que dedicó a Dios toda su producción y nos ha legado su obra para poder disfrutarla hoy e inspirarnos para obrar de acuerdo a este espíritu. Por correo electrónico escríbanos a tierrafirme@transmundial.org, tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere, encuéntrenos en internet en tierrafirmertm.org, tierrafirmertm.org. Allí va a poder escuchar nuevamente este programa en línea, descargar el archivo MP3, sí, se lo regalamos, y también el texto de la conversación con Salvador de Lutri de este, el programa anterior de Juan Sebastián Bach y los que usted desea obtener de nuestra biblioteca digital. tierrafirmertm.org. Puede opinar también allí, puede darnos su opinión sobre este programa y los otros temas que allí publicamos. Si desea también puede unirse a nuestro grupo en Facebook o también seguirnos en Twitter y mantenerse actualizado de todos los temas que vamos agregando en Tierra Firme. Si desea una carta al estilo tradicional, hágalo escribiendo a Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Le esperamos la próxima ocasión, cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme.